La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Que estamos a lunes. Creo que están como un cañón, ¿eh? Ahí pegando casi casi un grito. Pero nada, saludos de José Luis Blanco Whiteman, que te acompañará hasta las 11 de la noche en otra edición de nuestro Oye Cómo Va Dark Edition. En el que hablaremos de varias cosas, sí.
Tiene que pasar, lo tengo controlado. No conozco otra manera de actuar. He dejado atrás todos mis malos hábitos.
Bueno, lo primero, información de servicio en este lunes 6 del mes de octubre. Pues si intentas coger el metro entre Leioa e Indautxu y entre Cruces y San Ignacio, ya sé que esta hora igual creías que te podías volver a casa, Lasa y tranquilito, pues que no hay metro, así de claro. O sea que desde la mañana ha habido problemas, pero parece que se habían subsanado y no, ni mucho menos. De problemas hablamos con el Athletic, ¿no? Mira, he hecho números y ahora los vamos a analizar poquito a poco de la jornada 8, cuántos puntos tenía el conjunto rojiblanco a estas alturas. Porque seguramente la victoria frente al Mallorca pues ha servido para quitar un poco de estrés. Pero hay que seguir atento, y atenta. Bueno, los Leones, que bueno, bajar el pistón, que van a poder descansar, que Nico no va con la selección, que Iñaki ya tampoco va con la selección de Ghana y va a poder recuperarse, y Vivian y Unai ya sabéis que están. Después, en un ratito, Dani Guerreiro nos va a contar el porqué, ¿no?, de este parón. Y es que hay compromisos internacionales de las selecciones que están jugando el pase al Mundial de Fútbol del próximo año, el próximo verano. Que no va a ser en otro sitio, pues que, vale, en Estados Unidos, por así decirlo, pero vamos, en toda Norteamérica, aunque los Yankees se quedan con prácticamente todo lo bueno. Pero en el mundo del fútbol hoy lo que ha sido gran noticia ha sido pues los emparejamientos, sobre todo para el Guecho, ¿eh? No quiero decir que el Porto y el Arenas no tengan su espacio, ni mucho menos. Pero claro, es que hacía 40 años que, hombre, que el Guecho no tenía un rival de primera división, ¿eh? Y hoy hemos sabido que se va a enfrentar al Alavés, el Porto al Valladolid, y el Arenas hará un viaje a Soria para enfrentarse al Numancia. Es la primera eliminatoria de Copa a disputar entre el 28 y el 30 de octubre. En libre directo han hablado con el técnico del Guecho, con Egoitz Garay, y lo vamos a recuperar, ¿vale? Por cierto, que han dicho que sí, aunque no sé si será un sí definitivo o no, al hecho excepcional, según la UEFA, para que el Villarreal Fútbol Club Barcelona se dispute en Estados Unidos, porque se está montando un poco de lío. Ya que la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, que se llama FASFE, ha reiterado su preocupación por el visto bueno y de esta situación estrambótica, y bueno, que ojito, que van a mirar acciones judiciales. Bueno, hoy es lunes y dejamos alguna cosilla del fin de semana, ¿no? Habrá que hablar un poco del partido de Bilbao Basket, sí, y también un poco del Guernica, también. Nos salió cara el partido de las chicas en Maloste, en la prórroga. Además, bueno, con alguna cosilla un poco crucea, esa lesión ahí. Y en el Bilbao Basket, pues bien, no de siempre. Ya sabíamos que a Málaga se va a perder, buen viaje. Pero derrota de los hombres de Jaime Ponsarnau, que luego os cuento que menudo trajín van a tener a partir del domingo. Y así las cosas, llegaremos hasta las 11 de la noche, con un poco de aquí, un poco de allá, vuestros mensajes y buena música. 688-89-3635. ¡Arrancamos!
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
No lo enseño. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Platero y tú. Ay, las fiestas de la uni en la feria antigua.
Vas a cerrar el bar. No jodas. Yo quiero rock and roll. ¿A dónde voy ahora?
Bueno, precisamente con rock and roll, ¿no? Se presentaba la candidatura de Jon Uriarte, que, bueno, pues ya se va a presentar a la reelección.
No tengo a dónde ir.
Por eso esta canción. Hay poco rock and roll en el Athletic.
Poco rock and roll. Ay, poco rock and roll.
Venga, lo trasladamos esto a números de lo que ha pasado en las últimas 10 temporadas. Vamos a dejar a Fito Cabrales y a su banda. Hay a resguardo para quizás salir en otro momento en el día de mañana. El Atleti, después de 8 jornadas, tiene 13 puntos. Ya sabéis que está justo ahí en el baremo, cerquita de los equipos que van a estar la próxima temporada en Europa. Es el objetivo mínimo exigible a esta plantilla, a este plantel, sobre todo por el intervalo económico de crecimiento de estos 4 años. Bueno, pues esto se ha traducido en que el conjunto rojiblanco dispute la Champions, de la que estamos orgullosos de estar, y nos gustaría estar también muy orgullosos de poder competirla. Eso ya es una apreciación bastante personal. Que sí, que la Liga es lo que te da la vida y evidentemente pues lo que da los resultados, pues luego ir a competiciones europeas, pero luego si vas a competiciones europeas y no das el do de pecho o haces cambios extraños, pues pasa lo que pasa. Venga, no me lío más. 10 temporadas en la jornada 8. Vamos de atrás hacia adelante, ¿vale? En la temporada 16-17, si esta temporada tenemos 13, alcanzábamos 15. En la 17-18, 17 puntos. Nos vino una temporada muy mala, sí, en la 18-19 con 8 puntos. 8, ¿eh? 8 en 8 jornadas. En la 19-20, 13 puntos. En la 20-21, también mala. En ese momento, malas sensaciones, además, bastante malas, con 8 puntos. La 21-22, 9 puntos. Y posteriormente, ya con el regreso de Ernesto Valverde al banquillo rojiblanco, la 22-23, 18. La temporada 23-24, 15. Y la temporada 24-25, 14. Es decir, que esta es la peor temporada de los últimos 4 años. Pero vamos, que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Son 13 puntos, 14, 15 y 18. Es decir, que más o menos lo normal. Aunque previamente sí que veníamos de 4 temporadas en las que se había hecho peor. Y en 2 anteriores en las que se había hecho algo mejor. Es decir, que es el Athletic está más o menos en una posición natural a lo que de exigencia se podría tener en el arranque de la temporada en cuanto a liga. Luego las sensaciones ya son buenas, malas o regulares según las vayamos viendo, porque al principio no había fútbol, pero había bacalao. y había puntos. Después desaparecieron las dos cosas y nos quedamos sin puntos y sin bacalao. Y ahora pues estamos en el tramo de vía en el que buscamos de nuevo recuperar los puntos, que algo que ya se hizo, esos tres puntos frente al Mallorca, y recuperar el bacalao, en el que pues necesitaremos que alguno de los nuestros esté sano. Nico volvió una convocatoria, volvió a estar en el segundo tiempo y además con él en el campo se ganó. Bueno, quizás tiene algo que ver, como por ejemplo que estuviera Ernesto Valverde en el banquillo, ¿no? Después de esos partidos de suspensión. Y claro, la mala noticia con la entrada de Nico en escena es la salida de Iñaki, que bueno, no ha viajado a Ghana, pues a causa de esa lesión sufrida el sábado en San Mamés, una lesión muscular, una sobrecarga en el tensor de la fascia. Bueno, pues que de su pierna izquierda iba a ir empezando poquito a poco a recuperarse. Pues es la única forma que tiene Iñaki Williams de frenar, ¿no? Porque prácticamente juega todos y cada uno de los partidos. De hecho, en radiopopular.com tenéis un artículo en el que se habla precisamente de ello, ¿no? Porque el capitán rojiblanco ha disputado 632 minutos en Liga de los 720 posibles, una auténtica barbaridad. En Champions son 135 de 180 jugados. Es decir, que prácticamente lo juega todo y este descanso le va a venir bien a la Pantera, porque después de los compromisos internacionales y ese vuelta a los entrenamientos de forma más pausada, llegarán tres enfrentamientos realmente obligados de consecución de puntos, ¿no? El Elche, que además viene de perder con el Deportivo Alavés, Karabaj, sorprendentemente pues colíder, ¿no?, en la Champions, y posteriormente el Getafe, siempre un rival de los que nos cuesta. Así que bueno, pues tendremos que tratar, ¿no?, de ir recuperando jugadores y sobre todo pues a Berenguer, ¿no?, y a Sancet, que lo recuperemos, ¿no? Que tenemos tiempo. En el día de hoy, pues no han salido ninguno de ellos a entrenar. Y habrá que ir viendo por dónde van los tiros con los rojiblancos. Sí, paciencia. No queda otra. De momento, hay instalados una zona cercana y todavía con la Champions, con alguna opción de conseguir estar entre los mejores. Pero para eso habrá que seguir luchando. Ya sabéis que el fútbol, después, o todos los deportes, después de cada derrota, te proporciona la opción de conseguir, pues bueno, revertir situaciones. Bueno, estaba dedicada pues a los que hacen el campo del Barça. A ver si lo hacen alicatadito bien, ¿eh? A ver si os dejan entrar o no os dejan entrar. Lo que sí, ya termina con el Athletic, ahora vamos con más cosas, ¿eh? Es que la UEFA ha confirmado hoy, hace un rato, que ha aprobado excepcionalmente las peticiones elevadas por las federaciones española e italiana para que sus respectivas ligas puedan jugar un partido fuera de sus territorios, lo que acerca a que la liga pueda llevar a cabo en los Estados Unidos el Villarreal Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Aunque insiste que su oposición a que los partidos de Liga Nacional se disputen en el extranjero sigue vigente, ¿eh? ¿Qué es lo que dice la UEFA? Literalmente, dos solicitudes fueron aprobadas excepcionalmente debido a las lagunas regulatorias a nivel mundial. La UEFA se comprometió a consolidar la integridad de las competiciones nacionales y la perspectiva de los aficionados en las próximas reglas de la FIFA. Ha recordado que tras la reunión de su comité ejecutivo en Tirana el pasado mes de septiembre, pues ha realizado nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones del asunto tras las solicitudes recibidas de las federaciones nacionales de fútbol de España e Italia. Bueno, no sé si tendrá algo que ver con que no tiene el campocho, pero bueno. que sí que es el partido del Villarreal, y va a ver qué hacen los Roch, que no sé si están ahora con tanta pasta como decían en su momento, que les iban a pagar a todos los socios el viajecito a Miami, ¿no? Y para confirmarlo, nunca mejor dicho, no están nada contentas las peñas de muchos clubes, y evidentemente yo os quiero recordar unas palabras que a mí me sorprendieron, perdón, de Iñigo Uriarte, en las que en esa evaluación acerca de, pues de los fichajes, de los movimientos que había sucedido, se le cuestionó al respecto de si el Athletic jugaba fuera de su propio estadio, y aseguró no tener una opinión formada al respecto porque no conocía todos los entresijos de esta situación, ¿no? Y que le iba a pedir a la Liga información al respecto de cuáles eran, pues, el dinero que iba a recibir cada club, si había dinero que recibían el resto de los clubes, algo muy interesante, si se hacía esto a mayor escala, qué tipo de clubes iban a acceder, porque recordaba que, por ejemplo, un Athletic Barça en Miami, pues seguramente, o un Real Sociedad Atlético de Madrid en Miami, o en cualquier lugar, menos en Boise, seguramente pues tendría más afición local o afición que animase en los equipos entre comillas grandes, y no pues la Real, la Athletic u otra serie de equipos, y que esto evidentemente iba contra el fair play de la Liga, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de dinero, pero no se negaba ni mucho menos a hacerlo. Creo que por ahí puede ir el camino, ¿no? De aquí en adelante, pero bueno, llegará el día en el que, pues como sucede con la NFL, la NBA, bueno, las grandes ligas de béisbol también lo hacen, en los que además de partidos amistosos se disputan algunos partidos oficiales fuera de los propios recintos propios, ¿no? Bueno, mala redundancia. Es el nuevo deporte que tenemos que ir asumiendo. Pero todavía tenemos deporte del de siempre. Y, pues, por ejemplo, está el Guecho, ¿no? De fútbol, que hoy tenía un día muy importante. Tenía, además, algo que celebrar, porque cuando juegas con un equipo de primera división, una eliminatoria de Copa, después de 40 años, es motivo de alegría, ¿no? A tocar a la vez. Podía haber tocado, pues bueno, pues quizás otro, entre comillas, más grande, sí. Pero bueno, yo creo que están satisfechos. Guecho a la vez por tu Valladolid. Mañana escuchamos a un integrante del Porto y otro del Arenas, porque se enfrentan el Porto Valladolid y el Numancia Arenas. Pero hoy nos quedamos con la entrevista que han realizado Josun Zuruzuaga junto a Fernando Mendicua con Egoitz Garai, el entrenador del conjunto guechotarra.
Sí, los de Gudet, bueno, pues oye, a recibirles para intentar ganarles, que es lo que hay. Tenemos el premio ya que hemos conseguido el otro día en Valladolid. Y bueno, pues yo creo que ahora se trata un poquito de disfrutar de la preparación de ese partido cuando nos toque, y de ese día, que yo entiendo que tanto para cuerpo técnico como club como jugadores, pues va a ser muy especial, sin duda.
Bueno, pues ahora hablaremos de ese partido, de ese enfrentamiento, pero yo quiero preguntarte por lo que fue el partido el sábado, ¿no? Con esa gran victoria 1-2 en Valladolid frente al Betis Club de Fútbol Valladolid. Y es lo que ha provocado que el Guecho haya estado en el bombo y que esté en esa ronda que se va a jugar entre el 28 y el 30 de octubre. Que, bueno, un poquito el partido como fue, Goitz, más allá de la gran alegría y la fiesta posterior, claro.
Bueno, pues ya el partido de ida apuntó a complicado. Yeah. Y bueno, pues aquí pues se repitieron un poquito las pautas, no en sentido de tarjetas y expulsiones, sino más en la parte de lesiones. Fue una primera parte que yo creo que fue disputada, en la que yo creo que arrancamos bien nosotros, luego ellos se volvieron a enganchar, porque bueno, al final tenía el campo lleno, mucha afición, la verdad es que fue un partido muy bonito, y ya en el minuto 40 ya tuvimos que hacer el primer cambio por lesión en los centrales, en el descanso tuvimos que volver a cambiar, hicimos un reajuste táctico, hicimos un cambio táctico y otro por lesión, y bueno, pues nos cambió un poco el pie, pero bueno, el equipo en la segunda parte salió bien armado, y yo creo que fruto de ese inicio, sobre todo corrigiendo algunas cosas de la primera parte, nos pusimos por delante bien, pero luego sufrimos mucho la verdad. Metieron ellos el gol en el 83 y tuvieron par de ocasiones para empatarnos. O sea que fue una victoria muy sufrida. Sí, empezamos bien la segunda parte, pero luego al final con el desgaste del partido, los cambios y demás, pues sí que fue vamos a decir que una victoria épica, ¿no? Porque pues con toda la afición de ellos empujando con ese 1-2 que llevaban, pues se presentaron un par de veces casi delante de Aguer y tuvimos la suerte de que no acertaron y nos llevamos la eliminatoria. Pero en el cómputo global yo creo que somos justos merecedores después de lo que se vio en Fadura y de lo que se vio allí. Creo que hemos sido pues más equipo en ese sentido, nos hemos sostenido más con los problemas que hemos tenido y creo que el equipo pues ha tenido una justa victoria en la eliminatoria.
Me imagino que la euforia desatada cuando el árbitro pitó el final del partido, me parece que os acompañó poca gente, ¿no?, de aquí, pero...
Bueno, al fin, sí.
No,
sí,
te
bueno,
lo digo viendo un poquito, que he visto algunas imágenes, teníais allí también vuestro grupito, a pesar de, como tú dices, ellos pues lo dieron todo en cuanto al público, me imagino, pues para achucharos a vosotros y achuchar al árbitro.
Sí, mira, yo ahí sí que he de decir que el Betis de Valladolid tuvo un trato hacia nosotros excepcional en cuanto a público, a jugadores, a cuerpo técnico, a club. Fue una cosa maravillosa lo de este equipo para con nosotros. Y bueno, después de este inciso, sí, decir que sí que tuvimos gente ahí apoyándonos. Yo llevé a la parte de la familia que pude y jugadores, presidente también estuvieron por ahí, dirección técnica. Bueno, estuvimos arropaditos y la verdad es que fue un gustazo poder celebrar la victoria.
Eso. De la fiesta no comentamos nada más, ¿no? Hubo fiesta, lo dejamos ahí.
Luego hubo fiesta. Yo luego me retiré con mi familia y bien, lo celebré por Valladolid, con los dos críos pequeños y mi mujer. Y sí, me consta que el viaje tuvo unas cuantas paradas, el viaje de vuelta.
Ya, bien, bien. Hay que ir con cuidado, di que sí. Dale, Josu.
Y ahora Egoitz, pues... a cambiar un poquito el chip, ¿no? A volver al terreno natural vuestro, que es la Liga, y el miércoles me imagino que ya con la cabeza despejada tendrás, vamos a decir, que hacer ese trabajo un poco psicológico de que se olviden la Copa hasta el día 28, 29 o 30, cuando os toque, y tenéis un partido, vamos a decir, en teoría bastante complicado en Zalla, ¿no?
Sí, esa es la realidad, Josu. Al final, por ejemplo, en el caso del Betis de Valladolid, tuvieron la suerte de que en su federación les aplazaron los partidos, con lo cual no han tenido que jugar, han tenido semanas limpias, vamos a decir, competición el fin de semana solamente. En nuestro caso, pues no sé cuáles eran las circunstancias, supongo que habrá alguna explicación, pues hemos tenido o tenemos que jugar miércoles-sábado, ¿no? Con lo que eso supone para un club no profesional, lógicamente. Entonces, bueno, pues sí, yo ya ayer estaba ya pensando en el Zalla, en cómo afrontarlo con las lesiones que hemos tenido el fin de semana. También nos pasó contra la Aurrera el otro día, que bueno, yo creo que el resultado podía haber sido otro tranquilamente, pero se nos escaparon 3 puntos en casa. Y claro, Zalla es una salida muy complicada, pues otro de los aspirantes a ascender. Y claro, y luego también tenemos Balmaseda, pero vamos a pensar primero en el Zalla, que es lo que nos trae, y tenemos poco tiempo hoy para recuperar, mañana sesión previa a partidos y el miércoles a la pelea contra el Zalla.
Y ahora, esto es verdad, Josu y Egoitz, que os pasa como un equipo profesional, como el Athletic, sin ir más lejos, con Champions, con Liga.
Pero con menos sueldo.
Pero con un poquito menos sueldo, sí, es verdad.
Claro, bueno, aparte del sueldo, si os dais una vuelta por Fadura, me imagino que no apreciaréis nada parecido si os dais una vuelta por las instalaciones del primer equipo, eso del baño y esas cosas.
No, bueno, jacuzzi, estas cosas no tenéis.
Jacuzzi, bueno, tenemos un pequeño jacuzzi ahí apañado para el agua fría, tenemos ahora, pero bueno, oye, nos apañamos.
Y ahora, Egoitz, los que tienen deberes, pues es la junta directiva, ¿no? En planificar la visita del Alavés, pues todo, ¿no?
Claro, es que, perdona, Josu, porque vamos a añadir precisamente, es que un oyente eso es lo que nos dice, ¿no? Dice, Fadura no llega a 2.000 espectadores de capacidad, tendrán que poner gradas supletorias para ver a los babazorros. Un poco es lo que te está preguntando Josu también, ¿no? Ahora el trabajo, pues que no es tuyo evidentemente, pero bueno, sí del club.
Pues entiendo que del club y de las instituciones, ¿no?
El ayuntamiento, este caso, ¿no?
Padura,
municipal,
Padura,
claro.
Es un campo municipal y de la misma manera que el Arenas no va a poder jugar en Govela a partir de diciembre y van a tener que venir a Fadura, sí. Pues entiendo que para un partido de esta envergadura, pues yo entiendo que se pondrán y ya estarán, a mí se me escapa un poco, pero yo entiendo que estarán poniendo todos los medios para que se pueda jugar en Fadura, lógicamente, porque, bueno, mira, lo bueno que tenemos es que la hierba la tenemos, el campo lo tenemos, yo creo que un poco el acondicionamiento general del campo, de los exteriores y demás, pues puede ser, o me imagino que el alumbrado también, porque la tele me imagino que tendrá unas exigencias. Bueno, pues todas esas cosas tendrá que ponerlas en marcha y adecuarlas pues quien le corresponda, y yo me tengo que dedicar con el cuerpo técnico a trabajar para, primero, sacar el máximo de puntos posibles en Liga hasta ese partido, y eso, pues los 3 días o 4 días antes que tengamos después de Liga para preparar ese partido, pues centrarnos en hacerlo lo mejor posible y en poder disfrutar de ese día.
Mira, otro oyente nos escribe y dice, Caixo, lleva el Getxo quejándose desde hace tiempo de la iluminación, que es deficiente. Hoy estaban cambiando la iluminación y añade, van a poner detrás de las porterías asientos de plástico. Y añade, ya dejarán para el Arenas. Coincidencia, viene el Arenas a arreglar Fadura.
Bueno, es un poquito, ¿no? Es un poquito lo que yo he escuchado en alguna otra entrevista al presidente del Arenas, que claro, ellos tienen que ir en enero para allí. Entonces el ayuntamiento es el que tendrá que acondicionar, y esas condiciones mejorables que queden, pues por supuesto, pues se va a aprovechar el Getxo, ¿no?
Pues
pero bueno, lo que sí te diría yo, Egois, es que lo que dices del terreno de juego, igual para jugar contra el Alavés, cuanto peor esté el campo, mejor, ¿no? Porque ellos serán más peloteros.
Que haya trampas por ahí.
¿Eh? O sea que...
Yo, sinceramente te digo, yo siempre he sido un entrenador que siempre me ha gustado que las condiciones sean óptimas para jugar el balón y para poder disfrutar. Porque yo creo que el jugador cuando más disfruta, bien sea uno de División de Honor o bien sea uno de Primera División, es cuando tenemos el tapete en condiciones, y el entrenador también. Y nosotros este año, si algo estamos intentando desde el cuerpo técnico, es que todo eso que tenían el año pasado lo mantengan, pero podamos también dotar al equipo de otro tipo de herramientas, pues para, pues por ejemplo, para afrontar este tipo de partidos, ¿no? Que no seamos simplemente un frontón, sino que el equipo también tenga un criterio para enfrentarse a un rival de esta entidad, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que conmigo el Alavés no va a encontrar con este cuerpo técnico no va a encontrar ningún problema en ese sentido. Vamos a querer que el campo esté en las mejores condiciones posibles, y de eso se trata. Yo creo que es de disfrutar de igual a igual, no, porque ellos están en primera y nosotros en División de Honor, y eso es por algo, y sí, ponérselo difícil lógicamente, pero también tratar de disfrutar del partido y de bueno, pues sabemos que va a ser difícil disputarle la posesión al Alavés, pero cuando tengamos ocasión también poder hacerles daño. Entonces bueno,
oye, y Egoitz, y a modo de curiosidad ya, una vez que acabó el partido, ¿cuál era el sentir de los jugadores y vuestro? Me refiero al rival. Ahora que ya habéis ganado el partido, pues quiero esto y quiero el otro, mejor el otro. ¿Cuál era el sentir? ¿El Alavés era o no?
A ver, ya sabemos un poquito que aquí, no sé si ganas o no, cuando estamos hablando de Atleti, cuando estamos hablando de Real, cuando estamos hablando de Alavés, pues yo creo que la gente o un partido Getxo Real Sociedad pues sonaba muy bien, pero yo creo que suena muy bien también un Getxo Alavés, o un Getxo Oviedo, o un Getxo Celta de Vigo. Entonces, bueno, pues siempre ya sabes que estas son las típicas bromas que se hacen y tal, y tampoco queremos hacer sangre del vecino en este momento porque no está en sus mejores momentos y conocemos todos, conocemos gente en el otro lado y a mí tampoco me gustaría que en el otro lado pues estuviéramos hablando de, bueno, que lo mal que les va y tal, ¿no? Pero si hubiera sido algo apetecible de, pues bueno, de jugar contra la Real, pues era algo que planeaba en el aire, ¿no? Mm. Y yo entiendo que a nivel de club también pues puede ser, pero tampoco creo que vaya a bajar mucho por ser el Alavés o porque fuera el Oviedo. No lo sé. A mí la verdad es que ya solo Primera División ya te suena a otro nivel y te hace una ilusión, yeah. Una ilusión de la leche.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco, Guayman.
Las 10 y 31 minutos de la noche. Seguimos en Oye, ¿cómo va Dark Edition? Y antes de acercarnos a la sección de Cerca de las Estrellas, disfrutamos un poco de Manu Chao.
Me gusta correr,
me gustas tú.
Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Gabón, White Man, Gabón, oyentes de Radio Popular, Erri Ratia, y desde Oye, ¿cómo va Dark Edition? Y como cada lunes abrimos este capítulo cerca de las estrellas, o por lo menos intentando acercarnos a ellas, que es lo que van a buscar las selecciones que quieren sellar su pase para el próximo Mundial 2026. Porque sí, estamos en temporada de Mundial y los veranos son más disfrutones sabiendo que tenemos la Copa del Mundo ahí a la vuelta de la esquina y queremos ir conociendo ya White para hacernos en nuestra cabeza la idea de los equipos, los partidos que vamos a tener la posibilidad de ver durante el próximo verano. Son 48 selecciones las que van a disputar la próxima Copa del Mundo y ya sabemos 18 de ellas, por lo tanto nos falta por descubrir las 30 restantes. Por cierto que tendremos dos leones, buscando también esa clasificación para el próximo Mundial. Son Unai Simón y Dani Vivian como parte de la selección española, del combinado de Luis de la Fuente, han sido citados. No estará Nico Williams, que acaba de volver de lesión, y tampoco su hermano mayor, Iñaki Williams, que recordamos después del parte médico emitido por el Athletic este sábado con esas molestias que sufría, queda fuera, queda inhabilitado para estos partidos de Ghana. Una selección ganesa que está buscando también ese pase para el Mundial. Luego hablamos de África porque vamos a ir repasando la situación de las confederaciones, de los continentes, qué hay en juego, qué está resuelto. Pues bien, antes de nada vamos a hablar de esos 18 países que ya saben que van a disputar el próximo Mundial, empezando por Conmebol, por la zona de Sudamérica. Hay que hablar de los seis países que estarán en esa cita, que no son otros, en orden clasificatorio, porque ya sabéis que tiene un sistema algo particular. Sudamérica es una clasificación de 10 equipos de los 10 países y en función de cómo queden en la liga, es decir, se juegan 18 partidos, 9 en la ida y 9 en la vuelta, pues se dirime qué países participarán. Son Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay en ese orden clasificatorio, y en séptimo lugar Bolivia, que logró meterse en la repesca intercontinental tras vencer a Brasil 1-0 en La Paz. Una repesca intercontinental que, para que la gente se haga una idea, es una especie de torneillo de repesca que se va a celebrar en marzo del próximo 2026 con 6 equipos, uno por confederación, excepto en la UEFA, y uno extra de la confederación de los anfitriones que buscará esa plaza extra a través de ese torneo. Pues ahí estará Bolivia, muy meritorio ese acceso. Quedaron fuera, que llama la atención, desde luego en Sudamérica, Venezuela, Perú y Chile, de competir el próximo Mundial, sobre todo por parte del cuadro chileno de La Roja. Hay que hablar de Europa, que es donde todavía no sabemos nada, está todo el pescado por vender, no hay ninguna selección clasificada, sí la hay en CONCACAF, bueno, es que lo sabemos porque organizan el Mundial. Estados Unidos, Canadá y México, que como anfitriones también estarán en ese Mundial. Hemos hablado de los 6 sudamericanos. Estos 3 ya vamos 9 y 2 en África, donde la situación todavía está por resolver. Pero Marruecos y Túnez sí se llevan en el último parón internacional su presencia en el Mundial. Y en la Federación Asiática tendremos ya a Japón, que se confirmaba, además de Australia, Irán, Uzbekistán, que es uno de los países sorpresa de esas cenicientas que estarán en el Mundial, además de Corea del Sur y Jordania, también llamativo. Por parte de la Federación Oceanía de Fútbol, Nueva Zelanda, que también conseguía su pase para ese Mundial. Estas son las 18 selecciones ya clasificadas y ahora nos queda revisar qué partidos tenemos ahora durante las próximas semanas, durante los próximos días, porque hay mucho, mucho por resolver. Antes de ir con Europa, hablamos de África, donde decíamos que ya está clasificada Marruecos, también tiene su pase Túnez para el Mundial en ese grupo E que lidera Marruecos. Para explicar un poco el sistema de África, son un total de 6 grupos, en los que cada grupo hay 6 equipos y el primero va directamente al Mundial, pero los segundos tendrán que jugar esa repesca de segundos. Tenemos liderando el grupo A, como decimos, Egipto, que todavía le queda por sellar el pase, pero lo tiene bastante hecho. Burkina Faso estaría en segundo lugar. En el grupo B, Senegal y República Democrática del Congo. ahí también peleando. Prácticamente todo hecho lo tiene Senegal. Benín también junto a Sudáfrica con 14 puntos, con bastantes opciones para conseguir esa plaza. Cabo Verde y Camerún están en otro grupo también disputando la primera posición, que ahora mismo la tiene ganada Cabo Verde con 4 puntos. En África quedan 2 partidos por cada equipo, 2 jornadas por disputarse. Así que bueno, prácticamente todo está bastante avanzado. Marruecos claramente ya clasificado. Tanzania estaría en ese segundo lugar de su grupo. Costa de Marfil también situación bastante favorable, disputando con Gabón ese primer puesto. Argelia estaría con Uganda ahí buscando el acceso. Uganda, Mozambique, bueno, estamos hablando de muchos países porque en África, como bien sabéis, son muchas las selecciones que buscan el pase para el Mundial. Túnez, que ya lo confirmaba, tiene a Namibia en esa segunda posición, y en el grupo I, el último, ahí está Ghana. En primer lugar, la selección de Iñaki Williams, que es la que más nos preocupa por motivos evidentes, está con 19 puntos en el primer puesto. Madagascar con 16, es decir, 3 por debajo de la selección de Iñaki Williams, que como decimos no estará en este parón internacional. Así que con una victoria en uno de sus 2 partidos, Ghana podría conseguir confirmar ya ese pase para el próximo Mundial de 2026. Las citas que tiene Ghana, por si alguno quiere seguirlas, serán el día 8 de este mes, es decir, pasado mañana, este mismo miércoles, frente a la Central Africana, la República Centroafricana, y luego tendremos ese último partido en casa, en Ghana, frente a Comoras. Con una victoria en cualquiera de los 2 partidos ya conseguiría el acceso para el Mundial. Y dejamos África para irnos a Europa, donde tenemos partidos importantes. En estas fechas se tienen que jugar las 2 próximas jornadas, estos días, 16 plazas que habrá de conjuntos europeos, 12 directas más 4 vía playoffs con esos segundos puestos. En el grupo A, por ejemplo, lo llamativo es que Alemania ahora mismo estaría fuera del Mundial. Sería la gran sorpresa de esta fase de clasificación. Líder de su grupo está Eslovaquia con 6 puntos, con 3 Irlanda del Norte después de 2 partidos jugados. Recordamos que todavía hay recorrido en Europa, todavía nos faltan semanas para conocer los países definitivos. Irlanda del Norte, como decimos, con 3 puntos en segundo lugar, los mismos que tiene Alemania, pero por esa diferencia de gol estaría en tercer puesto. Es decir, Alemania necesita una reacción cuanto antes, así que van a ser partidos atractivos los que tenemos de Alemania el día 10 a las 9 menos cuarto frente a Luxemburgo en Alemania, y frente a Irlanda del Norte, ahí sí que se la van a jugar los alemanes fuera de casa el día 13. Nos vamos al grupo B, donde Suiza lidera con 6 puntos, Kosovo con 3 puntos en segundo lugar, y Suecia ahora mismo también estaría fuera del Mundial. Es decir, todo esto hay que cogerlo con pinzas porque apenas llevamos 2 partidos, queda mucho por resolver. Pero la Suecia, de evidentemente Víctor Gyökeres y Alexander Isak, que son 2 de los delanteros de más alto nivel en el continente, ahora mismo no jugarían el Mundial. Está por delante Kosovo con 3 puntos. Veremos qué sucede en las próximas citas. Grupo C, Dinamarca, ahora mismo líder, junto a Escocia con 4 puntos, Grecia, que estaría fuera, Francia con 6 puntos, Islandia con 3 en segundo lugar. Y en el grupo de España, que estaremos también muy pendientes, que ha empezado, bueno, lanzada la selección de Luis de la Fuente con esas 2 primeras victorias, con una diferencia de goles de 9-0, 9 goles a favor y 6 puntos, evidentemente, tras las victorias sobre Turquía y Bulgaria. Lidera el grupo con 6 puntos. En segundo lugar está Georgia con 3 y los mismos puntos que lleva Turquía, que ahora mismo sería la tercera y fuera del Mundial. El grupo de Portugal también con paso firme, con 6 puntos. En segundo puesto Armenia con 3. Países Bajos también lidera su grupo con 10 puntos. Este es el primero de los grupos que ya han disputado más partidos, entre 4 y 5, y lidera este grupo Países Bajos con 10 por delante de Polonia, que está con los mismos puntos el equipo de Lewandowski. En el grupo H, Bosnia-Herzegovina también con 12 puntos, igual que Austria. Decimos, estos van más avanzados también porque son 5 equipos en el grupo, no 4 como el resto de los que hemos citado anteriormente. Noruega también lidera con 15 puntos esa clasificación para el Mundial. 9 tiene Italia, 6 menos que el equipo de Erling Haaland. Y en el grupo J, Macedonia del Norte, que está por encima de Bélgica, 11 tienen los macedonios, 10 los belgas. Y el grupo K, Inglaterra con 15 por delante de Albania, que tiene 8. Croacia también lidera su grupo con 12, los mismos que República Checa. Estas serían las selecciones que tienen la posibilidad de sellar su pase durante este parón internacional. Y en Europa, como decimos, todavía en líneas generales ninguno tiene su clasificación asegurada. Hablábamos de esa situación de Alemania, que es la más crítica, digamos, de las favoritas, de los cocos. Y partidos llamativos de los que tenemos a la vuelta de la esquina, por ejemplo, vamos a destacar el jueves ese partido que tendrá lugar en República Checa entre los checos y los croatas, que disputan ese primer puesto del grupo. El día 10, el viernes, el más llamativo es Alemania-Luxemburgo. Como decíamos, se la está jugando el combinado alemán, además de un atractivo Suecia-Suiza. Recordamos, como hemos citado, que la selección sueca, con un plantel espectacular, ahora mismo estaría fuera del Mundial. En cuanto al fin de semana, el resto de partidos, por ejemplo, el sábado es España-Georgia para medir el momento de la selección de Luis de la Fuente, donde no está Lamine Yamal, tampoco está Nico Williams y tampoco Rodri, que se lesionaba este pasado fin de semana. Portugal, que recibe a Irlanda. Portugal y España, que son las selecciones que mejor han empezado en este clasificatorio. Estas son algunas pinceladas de lo que tenemos los próximos días. El lunes ya revisaremos cómo ha ido esta primera semana, si hay algún equipo que prácticamente ha sellado el pase. Es complicado, porque como decimos, en la mayoría de los grupos apenas han jugado 2 jornadas de las 6 que van a disputar, así que bueno, hay que tomárselo con calma. Ya iremos comentándolo aquí, Whiteman, pero esa es la situación. El lunes revisamos, de momento, lo dicho, 18 selecciones que tienen su billete, otras 30 que lo buscarán estos próximos días. And another who tied me down to lover boy rules. Before this river, there comes an ocean. Before you throw my heart back on the floor. Oh, baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone.
Dark Edition, Whiteman al mando.
Y el falsete, sí, de los Bee Gees. Desde Australia, hacia el otro lado del mundo. Un poco de la capora aquí, un poco de la capora allí. Y a vender discos. Y a seguir en el Oye como a Dark Edition. Sí, también un poco discotequero cuando faltan 12 minutos para las 11 de la noche. Vamos a cambiar de turno y lo que vamos a hacer es hablar de baloncesto, porque los hombres de negro arrancaron la temporada en Málaga, en el Martín Carpena. Los datos ya los sabíamos, 15 años sin ganar allí, es decir, una temporada más, y sensaciones encontradas. en general, tampoco es por empezar a buscar culpables de las derrotas, porque evidentemente pues el 86-68, pues miras los fríos datos y evidentemente pues hay situaciones que no nos gustaron. Por ejemplo, ese 6-23 en tiro de 3, cuando el equipo se ha conformado con jugadores que las meten. Claro, esto te puede pasar un partido. Por eso, Jaume Ponsarnau, después del encuentro, pues estaba, yo creo que hasta con mejor humor que quien te habla.
Me voy positivo porque veo mimbres, veo talento y veo cosas que las vamos a mejorar para poder ser más competitivos. Tengo clarísimo que los jugadores que tenemos nosotros van a tener mejores porcentajes durante la liga, van a aprender a encontrarlo. Y también positivos porque hemos jugado contra un equipo que viene de jugar ya dos competiciones y nosotros, con muchos jugadores readaptándonos después del Eurobasket y todo eso, pues aprendiendo a jugar juntos.
The Communards. No tenemos que cambiar el camino ni nada por el estilo. A ver, los datos fríos, ¿no? Por eso pues ya me lo miraba desde otro perfil, ¿no? Es cierto, ¿no? Que Jaworski, por ejemplo, hizo un 2 de 5 en tiros de 2, un 1 de 4 en triples y hasta falló un tiro libre. Es que fallamos 10 tiros libres, que es una auténtica barbaridad. Y además, pues prácticamente todos los jugadores, ¿eh? Del resto, pues claro, Gilliard, que estaba entre algodones y nos dejó preocupados. No hay informe médico, así que de momento pues estamos un poco expectantes a saber si era simplemente pues algunos problemas de calambres y el pues anotador de Vila Basket, que fue el que acabó con más puntos en el partido, con 14, pues puede estar. Es que jugó solo, como digo, 18 minutos y 16 segundos, fue el máximo anotador con 14 puntos, pero con porcentajes también bastante reguleros, ¿no? 2 de 4 en tiros de 2 y 2 de 6 en tiros de 3, es decir, que y los tiros libres 4 de 4. Al final, el jugador más importante fue Linason, sin esa posición de 5 a su lado, ¿no? Sin ese recambio que ya vemos ahora tiene que ir encontrando con la baja de Basala Bagayoko, porque Sila no demostró, ¿no? Seguramente, pues ante los rivales que tenía enfrente, pues las hechuras, ¿no? Suficientes como para poder frenar a un Unicaja que en el último cuarto nos pasó por encima. Dos cuartos y medio relativamente positivos y de momento esperando, pues, la llegada de Lazarevic, el que vaya conociendo sobre todo Jaworski esta liga. Acabó con 5 faltas personales en menos de 18 minutos. Que Krampel, que también, pues, tiene su periodo de aprendizaje, lo mismo pues que Petrasek, ¿no? Que fueron de los que se salvó de la quema, ¿no? Porque fijaros, 21 minutos en pista y menos 4 solamente en el más menos, con 11 de valoración. Es decir, que bueno, pues que estuvo realmente en el partido y con el engancha, pues el equipo pues estuvo mejor, ¿no? De sensaciones y de producción. Bueno, la liga que no para. Este fin de semana, que mañana analizaremos en el Irukua Vizcayan desde las 3 de la tarde en el Barisar La Quinta Estrella, con los habituales, con Roberto Calvo, con Alberto García y con Xavi Lecea, que espero que mañana nos haga plantón, pues vamos a repasar, pues por ejemplo, que nuestro próximo rival ganó con contundencia a Basket Girona por 97-79, que Tenerife sigue estando pues a buen nivel, le ganó relativamente fácil a Manresa, que el Jayo pues Lleida le ganó fácil, este sí que fácil, 87-68 a Río Breogán, que el Juventud, con pocos minutos pero muy acertado de Ricky Rubio, ganó en Granada, un equipo pues ahora mismo de retales también, es cierto. El Madrid las pasó de aquella manera con el Gran Canaria, ganó por 10. El Zaragoza, ojo a este equipo, 107-88 al Baskonia, que ha perdido los 3 partidos que ha jugado, los 2 de Euroliga más el de ACB, y bueno, pues parece que los males no son solamente el entrenador. Y el Murcia, candidato a la FIBA Eurocup, esto nos va a doler. Vamos a ver cuándo nos encontramos con ellos, a ver si es en semis o en la final. Espero que sea así. A ver, me tiro el largo. Ganó muy fácil de paliza Andorra por 95-64. Y el Valencia hizo un partido de estos, si te despistas te quedas sin ver nada, venció al Barça por 93-81 en el primer partido de Liga CB del nuevo Roig Arena, que será la sede de la Copa. Si estáis mirando los hoteles y demás, están empezando a ser ya caros. Y la otra buena noticia, en este caso la positiva casi del todo, pues digo por el tema de las lesiones, es la victoria del Leointe Quirenca Vizcaya, que venció en la prórroga al Estudiantes. Lucas Fernández nos lo explica con pelos y detalles.
La manera de creer, la manera de entregarse hasta el final, de superar adversidades que ha tenido el equipo, me parece gigante, gigante. No hay ni una sola, desde la primera hasta la última, que no se merezca la más profunda felicitación. Ya venían haciéndolo en el día a día, ya venía siendo un equipo que mostraba esa capacidad de agarrarse a los partidos, de competir, pero además yo creo que hoy se ha conseguido de nuevo esa sinergia que se vive, esa conexión que se vive con la Marea Granate, y bueno, el equipo, esa manera de creer junto con nuestra afición ha sido determinante para explorar cada una de las posibilidades que hemos tenido, y hemos tenido en los 40 minutos la opción de poder cerrar el partido con un tiro libre, que no ha sido, desafortunadamente, a pesar de un inicio de prórroga donde ellas han salido dominando, el equipo se ha repuesto y hemos llegado con el balón en las manos a los últimos segundos, y al final el juego es de las jugadoras, y la jugadora que falló ese tiro libre ha conseguido un 1-1, canasta importante, pero muy meritorio el esfuerzo del colectivo, el trabajo defensivo, el rebote. Bueno, yo creo que es lo que decíamos, por encima del resultado, que nos hace muy felices, ver cómo el equipo ha trabajado juntas, bueno, si cabe le da más valor a esta victoria.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Y para ir terminando, porque ya se nos acercan, pues no quedan ni 4 minutos para que sean las 11 de la noche, que me tengo que ir. Ay. Permíteme esta versión, ¿vale? We're caught in a trap. I can't walk out. El más grande, Elvis Presley. Que no he puesto ninguna canción del jefe, pues, del rey. Bueno, la versión es de Fun Young Cannibals. Estas mentes sospechosas, y sospechosamente el equipo ciclista Israel Premier Tech ha anunciado que va a cambiar de nombre e imagen a partir de la temporada 26, alejándose de su actual identidad israelí, y como paso esencial para asegurar el futuro del equipo, y después de las manifestaciones pro-palestinas en la vuelta, bueno, a unos otros sitios también donde no nos han dejado estar. Dice el comunicado. El comunicado: con un firme compromiso con nuestros corredores personales y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la marca del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso exige a menudo sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo. Bueno, pues bien. Bueno, 2 minutitos y llegamos a las 11. Que sí, que tenemos la redifusión. En este caso, de la tertulia del Athletic, ¿eh? Y después también libre directo. En mi caso, mañana a las 3, si os apetece. Hablamos de Bilbao Basket desde el Barisar, la quinta estrella. John Cannibal, Suspicious Minds. Es que ricasco, Virre Tegur.